Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. Hoy vamos a ver el capítulo 12, Oferta y Demanda de Galas, Políticas Macroeconómicas. Bueno, vamos a ver algunas políticas macroeconómicas de los modelos básicos, del modelo keynesiano, del modelo clásico y del modelo Schumpeter. Vamos a comenzar primero con el modelo clásico y vamos a ver cuáles son las características básicas de este modelo. Recordemos que este modelo es esencialmente adecuado para el largo plazo. ¿Qué características tiene este modelo, el modelo clásico? Bueno, en el modelo clásico, primero, predomina la oferta sobre la demanda. Segundo, hay competencia perfecta en todos los mercados. Tercero, consideran que los precios son flexibles, totalmente flexibles. Cuarto, consideran que existe equilibrio en todos los mercados. Quinto, quinta característica, que existe una situación permanente de pleno empleo de los recursos. Y por último, la sexta es que la atención se centra en el largo plazo. En este modelo, la curva de oferta agregada es vertical al nivel de producción de pleno empleo. OA es la oferta agregada, que es vertical, y el nivel en el que está situado la renta es el de la renta potencial o de pleno empleo. Ese nivel de renta viene determinado por la cantidad de capital que tenga la economía, el trabajo disponible y por la tecnología de producción existente. El modelo keynesiano que tenemos aquí. Bueno, recordemos que este está diseñado especialmente para el corto o el muy corto plazo. Las principales características son, primera, domina la demanda sobre la oferta. Segunda, hay competencia perfecta en el mercado de bienes. Tercera, algunos mercados de factores pueden estar en desequilibrio. Generalmente, el que va a estar en desequilibrio va a ser el mercado de trabajo. Cuarta característica. Existe la posibilidad de precios rígidos a corto plazo. Los precios no son totalmente flexibles. Y quinto, la producción o renta puede estar en equilibrio sin que exista pleno empleo. Y por último, como sexta también se puede decir que la oferta agregada es horizontal. Aquí tenemos la oferta agregada horizontal a nivel de precios. Luego tendríamos el modelo de síntesis, que sería ese tramo creciente entre el tramo keynesiano y el tramo clásico. Se sitúa temporalmente entre el muy corto plazo y el largo plazo. Este modelo, el modelo de síntesis, acepta la existencia de un intercambio de carácter empírico, de carácter práctico, entre la inflación y la producción, derivado de la aceptación a corto plazo de lo que vimos en la tutoría anterior de la curva de Phillips, que suponía una relación de intercambio, un trade-off, entre la inflación y el desempleo. En el modelo de síntesis, los precios ni son totalmente rígidos, como en el modelo keynesiano, ni son totalmente flexibles como en el modelo clásico, sino que requieren un cierto tiempo para su ajuste. En este cuadro podéis ver las diferencias más importantes entre el modelo clásico y el modelo keynesiano. tenemos la riqueza y el mercado de dinero, la demanda de dinero concretamente. Luego la oferta de trabajo y luego la oferta agregada. En la demanda de dinero keynesiana, que es la que está abajo, hay un tramo, se incluye un tramo en la que la demanda de dinero es horizontal, que es el que se llama de trampa de liquidez, que como veis no está en el gráfico de arriba. Si nos referimos al mercado de trabajo, la oferta de trabajo es creciente con el salario real en el modelo clásico y con el salario nominal en el modelo keynesiano. Y por otro lado, la oferta agregada es vertical en el modelo clásico y horizontal en el modelo keynesiano. Vamos a ver cómo se determina el nivel de producción de equilibrio en el modelo clásico. El nivel de producción de equilibrio en el modelo clásico viene determinado por el equilibrio del mercado de trabajo. Y aquí tenemos un gráfico que tenemos. En abscisas, el nivel de empleo. Digamos, la parte de arriba, o sea, son dos gráficos que se han puesto uno debajo del otro. Entonces, en la parte de arriba tendríamos la función de producción. Tendríamos en las fichas el nivel de empleo y en ordenadas la producción. Y aquí tendríamos la función de producción. Y digamos que utilizando esa ficha del nivel de empleo y el salario real, que ahora lo ponemos vuelto al revés hacia abajo, pero no con números negativos, sino porque para utilizar la misma abscisa en los dos gráficos. O sea, estamos utilizando este mismo gráfico que voy a marcar ahora, este mismo gráfico de la oferta de dinero, pero la ordenada lo que hacemos es ponerla hacia abajo, ponerla en forma de estrella. Bien, entonces, en ese mercado de trabajo que tenemos ahí, se nos produce un equilibrio para un salario real determinado que nos da un nivel de producción, o sea, que nos da un nivel de empleo, de pleno empleo, ¿vale? Eso en el mercado de trabajo. Entonces, el nivel de pleno empleo, si yo lo llevo a la función de producción, me determina, de acuerdo con la función de producción, un nivel de producción determinado. Es decir, el salario real en el equilibrio del mercado de trabajo nos da un nivel de empleo de equilibrio. Ese nivel de empleo de equilibrio llevado a la función de producción nos da un nivel de producción de equilibrio. Bueno, por eso decimos que predomina la oferta sobre la demanda. El nivel de precios lo obtendríamos de del modelo de oferta de demanda agregada una vez determinado el nivel de producción. O sea, ahora cogeríamos, por ejemplo, en este modelo, que tenemos aquí la oferta agregada en un nivel determinado, vertical, o sea, este nivel de producción de pleno empleo nos viene dado por el gráfico anterior, por la pantalla anterior, por el mercado de trabajo. Entonces nos sitúa la oferta agregada en este nivel, ¿vale? Bien, entonces, una vez que ya tenemos, porque ahora estamos hablando aquí del modelo clásico, que tenemos esa oferta agregada ahí determinada, con una demanda agregada que tendríamos aquí de A sub 0 y un nivel de precios de equilibrio que sería el que nos daría el equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada, tendríamos ese nivel de producción y este nivel de precios de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa ahora si en esta situación que tenemos ahí se produce una expansión monetaria? Una expansión monetaria lo que hace es desplazar hacia la derecha, como habíamos visto, la oferta monetaria, ¿eh? Se desplaza hacia la derecha en el mercado de dinero, que es lo que tenemos hacia la izquierda. ¿Qué implica esto? Pues que se produce un descenso del tipo de interés y se incrementa la cantidad de dinero. El descenso en el tipo de interés lo que producirá será un incremento de la inversión o de la demanda agregada. La demanda agregada se desplazaría hacia la derecha, hasta el D1, que está motivada por ese incremento de la oferta monetaria. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tenemos una oferta agregada vertical, en el gráfico de la derecha de demanda oferta agregada, ese desplazamiento de la demanda agregada produce un incremento del nivel de precios únicamente. El nivel de renta y griega, el que tenemos aquí, puesto que la oferta agregada es vertical, no se modifica. El nuevo equilibrio pasa a estar ahí, con un nivel de precio más alto. Ese nivel de precio, ¿qué va a hacer? Pues habíamos pasado a este punto, la oferta monetaria se había incrementado. Ahora el incremento en el nivel de precios va a incrementar el denominador de la oferta monetaria, con lo cual, al incrementarse el denominador, la oferta monetaria se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que vuelva a la situación inicial con los tipos de interés más altos. Con lo cual, esa política monetaria expansiva, que había consistido en un incremento de la oferta monetaria, vemos que en el modelo clásico no tiene ningún efecto, porque el descenso inicial de los tres del tipo de interés no afecta a la producción y sí que se produce un incremento de los precios que vuelve a desplazar la oferta monetaria real hacia la izquierda. Con lo cual, situación final. La renta no se ha modificado. Los tipos de interés, perdón, el nivel de precios se ha incrementado. Los tipos de interés no se han modificado, porque inicialmente han bajado, pero con la subida de precios han vuelto a subir. ¿Qué ha pasado con los salarios? Pues los salarios nominales habrán aumentado con los precios. O sea, el salario real es W partido por P. Como los precios han aumentado, para que no se modifique el nivel de producción que viene determinado por el nivel de empleo, a su vez, por el nivel del salario real, para que el salario real no haya aumentado, ¿qué ha tenido que suceder con el salario nominal? Pues que también haya aumentado, para que esto se mantenga constante, porque el denominador se ha incrementado, como hemos visto en el gráfico. Entonces, para que el salario real no se modifique, puesto que no se ha modificado el nivel de producción, el salario monetario también ha tenido que aumentar. Lo que se produce es un efecto expulsión total. Vamos a verlo también con el caso de una expansión fiscal. Bien, en este caso, un aumento, por ejemplo, del gasto público. Aquí lo que vamos a hacer es, lo voy a apuntar ahí, expansión fiscal. Un incremento, por ejemplo, del gasto público. Eso ya sabemos, que un aumento del gasto público, También podría ser una disminución de los impuestos, no es lo mismo, ¿eh? Las dos son políticas monetarias fiscales expansivas, perdón, políticas fiscales expansivas. Entonces, el aumento del gasto público provoca un aumento de la demanda por encima de la producción. O sea, se desplaza la demanda agregada hacia la derecha o hacia arriba, como lo queráis decir. Entonces, aumenta la renta demandada por encima de la producción ofrecida y se produce un incremento del tipo de interés. Porque el incremento de la renta incrementa también en el mercado de dinero la demanda de dinero por motivo de transacción, con lo cual la función de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Con lo cual, inicialmente, pasamos a I sub 1, ¿sí? Porque pasamos, a ver, a este punto, bueno, pasamos a I sub 2, no, inicialmente lo que se desplaza solamente L1, con lo cual, la oferta monetaria inicial, no la veía. La oferta monetaria inicial es esta de aquí, ¿vale? Entonces, al desplazarse, voy a guardar esta flecha que estorba un poco ahí, al desplazarse la oferta monetaria, perdón, la demanda de dinero hacia la derecha, pasamos de este equilibrio a este punto de equilibrio de aquí, incrementándose el tipo de interés. Bueno, en el gráfico de la derecha, la oferta agregada es vertical, con lo cual ese exceso de demanda que se produce inicialmente para el nivel de precios P sub 0, al desplazarse la demanda agregada, hay un exceso de demanda sobre la oferta que no se modifica. ¿Qué es lo que hace? Provoca un aumento del nivel de precios. O sea, los precios pasan de P sub 0 a P sub 1. Entonces, nos situamos en el gráfico de la derecha. La renta no se ha modificado. Los precios han aumentado hasta P sub 1. ¿Para ir la cosa? Pues no. No para porque el incremento de precios va a afectar a la oferta monetaria real, porque los precios aparecen ahí en el denominador. Entonces, teníamos los precios iniciales, que sería P sub 0, lo tendríamos aquí, el aumento del nivel de precios, lo que hace es aumentar el denominador. Si aumenta el denominador de la oferta monetaria se desplaza ahora, en un segundo paso, o tercero, como contemos, hacia la izquierda. Y el equilibrio sobre la función de demanda de dinero que tenemos produce un incremento posterior del tipo de interés hasta I sub 2. Con lo cual, ¿qué vemos que ha sucedido en los gráficos? La renta se mantiene constante, los precios han aumentado y el tipo de interés ha aumentado. Y por otro lado, el gasto público había aumentado porque era la hipótesis de partida de la expansión fiscal. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esa expansión fiscal que ha decidido hacer el gobierno, ese incremento del gasto público, no ha incrementado finalmente la producción. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque si hemos aumentado gasto público que aumenta la demanda agregada, si estamos ahora en el mismo nivel de producción, algo ha tenido que disminuir. Pues efectivamente ha disminuido dentro de la demanda agregada.
Si la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Si el gasto público ha aumentado por esa política fiscal expansiva y la renta, la renta creada la anterior constante, ha sido la inversión la que ha caído en la misma proporción que se ha incrementado el gasto público. ¿Y por qué ha caído la inversión? Pues porque el tipo de interés ha subido.
Entonces, al aumentar el tipo de interés, cae la inversión, también puede caer el consumo, pero vamos, se produce un efecto se produce un efecto expulsión total. El interés del Estado de desplazar la demanda agregada hacia la derecha a causa del incremento de precios, del incremento del tipo de interés, provoca que disminuya la inversión y la política fiscal expansiva no tenga ningún efecto. Vamos a ver políticas de oferta en el mercado clásico, porque en el mercado clásico lo que tratan de actuar es sobre la oferta. Hemos visto que una política monetaria o fiscal en el caso clásico no tenía ningún efecto. Entonces, una política de oferta. Por ejemplo, una expansión de la oferta de trabajo motivada por una reducción de las cotizaciones sociales que pagaran los empleados desplazaría la oferta de trabajo hacia la derecha. A la izquierda tenemos el mercado de trabajo. ¿Qué sucedería con esto? Pues que sobre la demanda de trabajo disminuiría el salario real y se incrementaría el nivel de empleo de equilibrio. Ese aumento del nivel de empleo de equilibrio sí que aumenta la producción de pleno empleo, porque hemos visto que esa producción de pleno empleo viene determinada por el nivel de empleo de equilibrio. Con lo cual, la oferta agregada se está desplazando hacia la derecha. Sobre esa demanda agregada, ¿qué sucede? Que los precios disminuyen. Entonces, el descenso del nivel de precios origina un desplazamiento hacia la derecha de la oferta monetaria. De la oferta monetaria, como el caso contrario que hemos visto antes, bajando el tipo de interés. El descenso del tipo de interés lo que hace es aumentar la inversión y, por consiguiente, la demanda agregada. Nos movemos por aquí y nos ajustamos a la producción de pleno empleo. Se ha producido una caída de los precios. Ese descenso de los precios origina, en primer lugar, un aumento del salario real, porque está disminuyendo el denominador, y posteriormente provocará una disminución de los salarios nominales hasta el nivel correspondiente del nuevo equilibrio en el mercado de trabajo, hasta este nivel que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, efectos en el modelo clásico de una innovación tecnológica. La innovación tecnológica viene determinada por un desplazamiento hacia arriba de la función de producto. El nivel de empleo se mantiene constante, pero como tenemos, digamos, máquinas más productivas, podemos producir con el mismo número de trabajadores una mayor cantidad. Con lo cual, al desplazarse la función de producción hacia arriba para ese nivel de empleo, la oferta agregada se desplaza hacia la derecha. Ese desplazamiento hacia la derecha provoca también una disminución de los precios. Y esa disminución de los precios, como en el caso anterior, por no repetir, desplazará la oferta de dinero y provocará una disminución de los salarios nominales y del tipo de interés en el mercado de dinero. Esto en lo referente al mercado clásico. Si pasamos al modelo keynesiano, si pasamos al modelo keynesiano que tenemos ahí, vamos a ver cómo se determina el nivel de producción y el nivel de empleo en el modelo keynesiano estricto. Entonces, aquí tenemos, en el gráfico de arriba, no tenemos la función de producción, tenemos el modelo demanda-oferta agregada. Tenemos en ordenadas los precios, en abscisas la producción, y tenemos la demanda agregada y la oferta agregada. Pues con una oferta agregada horizontal de un nivel de... la oferta agregada horizontal de una función de demanda determinada, eso nos da un nivel de producción determinado que no tiene por qué ser el nivel de empleo de pleno empleo, ¿eh? Pero sí que es una situación de equilibrio, aunque no esté todos los recursos se han empleado en el mercado de trabajo. Aunque exista desequilibrio en el mercado de trabajo, sí que hay un equilibrio en el mercado, en el llamado oferta-demanda agregada. Bueno, ese nivel de producción y baja, sea el que sea, aunque no sea el de equilibrio, el de pleno empleo, al llevarlo a la función de producción, dado un nivel de capital determinado, es el que nos determina un nivel de empleo determinado. ¿De acuerdo? O sea, fijaros cómo es al revés en el mercado, en el modelo clásico, el salario real nos indicaba el nivel de empleo de pleno empleo y eso lo llevamos a la función de producción. Aquí es al revés. La oferta y la demanda agregada nos dan el nivel de producción de la economía y, de acuerdo con la función de producción que exista en esa economía, nos dará un nivel de empleo que es el que se requiere para esa producción. Y puede existir, como vemos aquí, una diferencia entre el nivel de empleo necesario para producir y baja y el nivel de empleo de pleno empleo. Con lo cual ese sería el paro involuntario o paro keynesiano. Bueno, vamos a ver aquí en este modelo keynesiano los efectos de una expansión monetaria. En este caso tenemos a la izquierda el esquema oferta-demanda agregada. Tenemos la función de producción y el mercado de trabajo. La oferta monetaria en el mercado de dinero desplazaría hacia la derecha una expansión monetaria. Podría ser una expansión de un aumento de la base monetaria, cualquiera. O sea, la política monetaria expansiva desplazaría la oferta monetaria hacia la derecha y eso provocaría un descenso del tipo de interés. El incremento de la oferta monetaria desplaza la demanda agregada hacia la derecha. Como la oferta agregada es horizontal, no hay incremento del nivel de precios y se incrementa el nivel de producción. Al ir a la función de producción, veríamos que el nuevo nivel de producción necesario para satisfacer la mayor demanda actual es un nivel de producción mayor. Y de acuerdo con esa función de producción, requiere un nuevo nivel de empleo que es mayor que el inicial. Y eso, llevado al gráfico de abajo del mercado de trabajo, vemos cómo el nivel de empleo ha aumentado, aunque todavía sigue habiendo un nivel, todavía no estamos en el nivel de pleno empleo. Vamos a ver los efectos de una expansión fiscal. Esto sería en el nivel del anterior. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Pues en lo que estábamos hablando, al disminuir el tipo de interés que estamos haciendo, Este gráfico todavía es de lo que estamos hablando aquí, de la expansión monetaria. Vamos a acabarlo con el gráfico este. El desplazamiento hacia la derecha de la demanda agregada provocaba un aumento de la producción y de la demanda de dinero por motivo de transacción. Ese aumento de la demanda de dinero por motivos de transacción provocará un aumento del tipo de interés. Y eso es lo que vemos aquí, en este gráfico. La demanda, al aumentar el tipo de interés, al haber pasado de I sub 0 a I sub 1, ¿qué pasa con la demanda de inversión? Que disminuye. Entonces, se produce un cierto efecto expulsión dentro de la demanda agregada. Pero en cualquier caso se produce un incremento del nivel de producción. ¿De acuerdo? Esto es lo que faltaba en esta gráfica. Bueno, el siguiente gráfico. Aquí teníamos una política de oferta en el modelo keynesiano. La política de oferta venía a darla, como hemos visto antes, con un desplazamiento hacia arriba de la función de producción. Los movimientos que se producen, primero es ese, el desplazamiento hacia arriba de la función de producción, y eso lo que hace es desplazar hacia abajo la función de oferta agregada. En el gráfico de la derecha, provocando una disminución de los precios, hay una mayor producción y un incremento de la producción de equilibrio, que pasa de I sub 0 a I sub 1. La reducción del nivel de precios origina un desplazamiento hacia la derecha de la oferta monetaria. O sea, tenemos que ver aquí el gráfico del mercado de dinero. El nivel de precios, recordad, porque lo hemos visto antes también, está en el denominador. Si disminuye el denominador, se estará desplazando ahora hacia la derecha la oferta monetaria, que al interceptar con la demanda de dinero hace que baje el tipo de interés. Al bajar el tipo de interés, aumentará la inversión. Entonces, por el lado de la oferta, el desplazamiento hacia arriba de la función de producción agregada, que permite producir un mayor nivel de producción en el modelo keynesiano de precios. Sin embargo, en el gráfico siguiente, o sea, aquí la mejora de la producción se traducía en un descenso de los precios y un aumento de la producción. En este gráfico que tenemos aquí vamos a verlo en el caso del modelo de síntesis. Bien. Entonces vamos a ver primero inicialmente a corto plazo el caso de una expansión monetaria y luego veremos lo que sucede a largo plazo dentro del modelo de síntesis. O sea, ahora la oferta relevante que tenemos que tener en cuenta es esa que tiene pendiente positivo. Bueno, vamos a ir paso a paso. Bien. Aquí lo que vamos a ver, lo voy a apuntar porque no lo pone por aquí, es una expansión monetaria. ¿Sí?
caso hemos visto
que la expansión monetaria desplazaba la oferta monetaria hacia la derecha, disminuía el tipo de interés y la demanda agregada se desplazaba hacia la derecha por ese efecto del aumento de la oferta monetaria. En el corto plazo, el desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda agregada eleva los precios, vemos que eleva los precios, pasamos de P1 de P0 a P1, pero no tanto como para superar la tasa de inflación esperada. Fijaros en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha tenemos la curva de FIF. Tenemos la tasa de desempleo en abscisas y la tasa de inflación en ordenada. Fijaros que inicialmente el equilibrio inicial era un equilibrio que estaba por debajo del nivel de producción de pleno empleo. O sea, eso quiere decir que existía desempleo, que la tasa de desempleo vigente para ese nivel de producción, un subtero, es la mayor que la tasa natural de desempleo. Con lo cual, esa política de expansión monetaria me permite reducir la tasa de desempleo, porque hay desempleo, la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural, con lo cual la política expansiva me permite reducir el desempleo, se incrementan algo los precios porque me voy moviendo por esa curva de Phillips, pero no llego a ese punto de inflación esperada que se correspondería ya con el largo plazo, con la curva de oferta agregada vertical. Entonces, inicialmente, la curva de Phillips no se desplaza, sino que nos movemos a lo largo de la curva de Phillips y la tasa de desempleo pasa de un sub 0 a un sub 1 y la tasa de inflación, el incremento de los precios, la tasa de incremento de los precios pasa de pi sub 0 a pi sub 1. Con lo cual se produce esa disminución de la tasa de desempleo del incremento de la tasa de inflación. Bien, supongamos que el nivel inicial de la renta ahora es el de pleno empleo. O sea, en este caso, porque ahora lo que haremos será cambiar de hacer una expansión fiscal. El caso que teníamos aquí era el de la expansión monetaria. Se produce un incremento de la renta, un incremento de los precios, pero no hay un desplazamiento de la tasa de desempleo, de la curva de Phillips, porque estábamos en una situación de desempleo. Ahora vamos a ver el caso, ya este es el último caso, de una expansión fiscal a corto plazo. Una expansión fiscal. Lo que tenéis que fijaros en estos gráficos es de que la situación de partida es una situación de pleno empleo, ¿eh? Aquí tenemos precio, renta, la tasa de inflación, este nivel. De pleno empleo, ¿vale? Nos da inicialmente, esto que estoy marcando es inicialmente, ¿eh? Como vemos, estamos en la tasa natural de desempleo. Esa sería la situación inicial con demanda agregada a cero, sub cero, y oferta agregada a sub cero. Vamos a ver si en esta situación, ¿qué es lo que sucede en esta situación cuando se produce una expansión fiscal? Suponiendo que estamos en un nivel de renta de pleno empleo. La expansión fiscal, por ejemplo, podría estar provocada también por un aumento del gasto público. Eso hace que la demanda agregada se desplace, primer paso, hacia... Voy a ponerlo con otro color, en azul. Primer paso, se desplaza la demanda agregada hacia la derecha. ¿Dónde tenemos la oferta agregada? Nada. Entonces, la intersección con la oferta agregada, que suponemos que es creciente, habrá producido un incremento de los precios y un incremento de la renta de equilibrio. Hemos pasado a una situación, un poco sería esta. Ese nivel de precios, un poco más alto que el inicial, y un nivel de renta más inicial, mayor que el inicial. Esta elevación en el nivel de precios determinará que para el mismo nivel de salario nominal, que es rígido a corto plazo, se provoque una caída de los salarios reales porque estamos incrementando el denominador. El hecho de que bajen los salarios reales implica un mayor nivel de empleo de equilibrio, por lo que la tasa de desempleo será menor que la tasa de desempleo a largo plazo, la tasa natural de desempleo. O sea, me estoy moviendo por la curva de Phillips a corto plazo, con lo cual me estoy poniendo en una situación en la que la tasa de desempleo es menor que la de largo plazo. Ese movimiento hacia lo largo, hacia la izquierda, a lo largo de la curva de Phillips inicial, supone que la tasa de desempleo es inferior a la tasa natural. ¿Qué es lo que sucedía cuando la tasa de desempleo era inferior a la tasa natural, de acuerdo con lo que vimos en el tema anterior? Pues que se origina esa aceleración de los precios. Entonces, la curva de Phillips se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y eso provoca también, o sea, para situarnos, ese desplazamiento es para situarnos otra vez sobre el nivel de desempleo a largo plazo. Pero eso implica también que la función de oferta agregada se desplaza hacia la izquierda, porque estamos disminuyendo el empleo. Y la función de oferta agregada se desplazará hacia la izquierda hasta que la intersección con la curva de demanda agregada nueva esté nuevamente sobre el nivel de empleo, de pleno empleo. Con lo cual, en ese punto, que marco ahora, el nivel de precios habrá vuelto a aumentar, se produce un nuevo incremento del nivel de precio, que motivará una disminución de los saldos reales. Ese aumento del nivel de precios ocasiona un aumento del tipo de interés, porque al aumentar el nivel de precios, la oferta monetaria se desplazará hacia la izquierda y se producirá un aumento del tipo de interés. Ese aumento del tipo de interés tiene un efecto en expulsión de la inversión privada que compensa la expansión fiscal que ha hecho el gobierno incrementando el gasto público. O sea, en términos del mercado de trabajo, el incremento de los precios habrá determinado una caída en los salarios reales, porque aumenta el denominador, ocasionando un exceso de demanda en el mercado de trabajo. Dado que a largo plazo los salarios nominales son flexibles, estos se ajustarán al alza para volver a la situación de equilibrio de pleno empleo en el mercado de trabajo. Por lo que no va a variar ni el empleo ni el nivel de producción ofrecida, pero sí el tipo de interés, el nivel de precios y los salarios nominales que habrán aumentado. Entonces, resumiendo, en el modelo de síntesis, los efectos a corto plazo de las políticas macroeconómicas son idénticos a los del modelo keynesiano y a largo plazo coinciden con el modelo clásico. O sea, lo que hemos visto es, esto era el modelo keynesiano, aquí, en el modelo de síntesis, hemos visto una extensión monetaria en el corto plazo y una expansión fiscal en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo, las consecuencias son las mismas que en el modelo keynesiano. Aquí había una situación de desempleo, pero a largo plazo partíamos de una situación de pleno empleo, de equilibrio de pleno empleo. Entonces, las consecuencias que se han producido son las mismas que en el caso clásico. Ese efecto es pulsión total. El incremento del gasto público a largo plazo, podemos decir que ese incremento del gasto público ha sido igual al descenso de la inversión a largo plazo. Con lo cual, no nos movemos de esa situación de producción a largo plazo de pleno empleo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este tema 12 de políticas de oferta y demanda agregada. Es un poco complicado, pero bueno, es importante también, y aquí se van utilizando todo lo que hemos visto en capítulos anteriores del mercado de bienes, del mercado de dinero. Por eso es importante haber estudiado bien y saber bien lo de los capítulos anteriores. Bueno, pues con esto terminamos la tutoría de hoy. El próximo día continuaremos. El próximo día, que es dentro de 3 semanas, ¿sí? Porque el próximo lunes es festivo aquí en Aragón y el siguiente también es festivo, que es el día 1 de mayo. Bueno, pues hasta entonces, nos vemos dentro de 3 semanas con el capítulo siguiente. Muchas gracias y hasta el próximo día.